Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales, desde la Ciudad de México, en donde también están Bernardino Esparza.
Muy buenas tardes.
Luis Miguel González.
Hola, buenas tardes.
Allá en Hermosillo, Sonora, Marco Paz Pellat.
Qué gusto, muy buenas tardes.
Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, Daniel Valles.
Buenas tardes, gusto en saludarles a todos.
Oye, sí dicen Chihuahua, ¿verdad?
Sí.
O sea, sí dicen.
Sí dicen.
Muy bien, muy bien. Hoy es 15 de septiembre y como lo marca la tradición, a las 11 de la noche, el presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, pues quien quiera a las 11 de la noche echa su grito. Hay gente que echa grito en la casa, o sea, es una fiesta nacional y todo se origina en el grito, en la arenga, que a las 8 de la mañana del 16 de septiembre de 1810 dio Hidalgo, el cura Hidalgo de Dolores Hidalgo. No sabemos, porque realmente no hay constancias históricas de dónde lo dio. Hay quienes dicen que del atrio de la iglesia, hay quienes han afirmado que es de un balcón de su casa. El problema es que su casa nunca tuvo balcones porque era de una sola planta. Entonces sabe muy poco realmente de esto. Solo se sabe que al quedar descubierta la conjura de Querétaro, en que participan Hidalgo, Allende, los corregidores de Querétaro y otros, pues deciden que en vez de lanzar el movimiento de independencia en octubre, pues lo adelantan y se adelanta al 16 de septiembre. No sabemos bien tampoco lo que dijo Hidalgo, porque no hay un récord histórico de lo que haya dicho. No había alguien apuntando ahí qué dijo el señor cura, nada. Entonces hay varias versiones. Hay una de Manuel Abad y Queipo, que fue obispo de Michoacán en 1811, que curiosamente es el que excomulgó de la Iglesia Católica a Miguel Hidalgo y Costilla. Él dijo que Hidalgo gritó: ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Y muera el mal gobierno! Después hay un tal Diego de Bringas, que en 1810, esto lo escribe un historiador, afirma que Hidalgo gritó: ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión y mueren los gachupines! Después, un historiador mexicano que vivió del 1927 a 1993, Ernesto Lemoine Villacaña, dice que él consiguió una versión anónima donde Hidalgo gritó: ¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la patria y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! De acuerdo a Juan Aldama, quien fue insurgente mexicano, hermano de Ignacio Aldama, Juan Aldama fue fusilado en Chihuahua junto con Ignacio Allende, Mariano Jiménez y Manuel de Santa María. La versión de Juan Aldama es: ¡Viva América! ¡Viva la religión! ¡Y muera el mal gobierno! Cortito. Servando Teresa de Mier, este muy pintoresco fraile liberal, constituyente de Cádiz y después constituyente en México en 1823, que dio origen a la Constitución del 24, él dice que a Hidalgo gritó: ¡Viva Fernando VII y la Virgen de Guadalupe! Y por último, la versión de Lucas Alamán, quien fue un historiador y político conservador que vivió de 1792 a 1853, él dice que Hidalgo gritó: ¡Viva la religión! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América y muera el mal gobierno! A lo que el pueblo respondió: ¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines! Esas son las versiones que tenemos del grito. Después, el cura Morelos, él en su Constitución de Apatzingán dijo que el día 16 debía celebrarse para siempre el inicio de la independencia, 16 de septiembre, como lo había determinado el padre Hidalgo. Yo nunca me he explicado por qué el grito es el 15 de la noche. Algunos dicen que porque Porfirio Díaz le gustó que fuera el 15 porque era su santo y su cumpleaños, que entonces sí se festejaba a sí mismo y festejaba a la patria y a los héroes, etcétera. Pero realmente antes de Porfirio Díaz ya había gente que celebraba el grito el día 15 de la noche. Tradicionalmente los presidentes de México echan un grito que consiste en 8 vivas. Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad, viva Hidalgo, viva Morelos, viva José Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Aldama y Matamoros, viva la independencia nacional y 3 viva México. Sin embargo, ha habido presidentes que se han salido de esta y han inventado sus cosas. Fox tuvo sus puntadas, Zedillo las suyas, Cárdenas las suyas, etcétera. El presidente López Obrador ha dicho desde el principio, él dijo que él iba a echar 20 vivas. 20 vivas echa el presidente. Entonces, en su primer grito, el del diciembre de 2018, él dijo, viva la independencia, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva José María Morelos y Pavón, viva José Ortiz de Domínguez, viva Ignacio Allende, viva Leona Vicario, vivan las madres y los padres de nuestra patria, vivan los héroes anónimos, viva el heroico pueblo de México, vivan las comunidades indígenas, viva la libertad, viva la justicia, viva la democracia, viva nuestra soberanía, viva la fraternidad universal, viva la paz, viva la grandeza cultural de México, y después echó 3 vivas México. En el 2019 cambió algunas, en donde metió vivan las comunidades indígenas, viva la libertad, viva la justicia, viva la democracia, viva nuestra soberanía, viva la fraternidad universal, viva la paz, viva la grandeza cultural de México. Y ya el año pasado, pues metió otras donde dijo, viva el amor al prójimo y viva la esperanza por el porvenir. Siempre 20 vivas, dice el presidente. Entonces, como que hoy es, ¿qué va a incluir en el grito el señor presidente López Obrador? Dirá, mueran los gachupines, ya ven que trae bronca ahí porque no han pedido perdón. Yo creo que eso justifica que el presidente diga, mueran los gachupines, para que gritara, muera el mal gobierno, pues como que no, ¿verdad? A ver, hay especulemos un poco.
Sería, Eduardo, interesante, ¿no?, que se hablase del mal gobierno, porque son las versiones anteriores de los que han gritado, los expresidentes también. Yo
pues, sería interesante. Entonces podría decir, mueran los malos gobiernos neoliberales.
Podría ser en un momento determinado.
Podría ser. Luis Miguel.
Me quedé pensando qué es lo que no gritaría y es viva el INE, por ejemplo.
A ver, Daniel.
Bueno, yo creo que siguiendo su tradición, hoy va a volver a gritar viva la fraternidad universal, algo que ha sido muy controversial desde el primer grito que él celebró. Pero cualquiera que sea, y para todos los anteriores, el grito que acabas de citar, que nos acabas de decir de los diferentes presidentes, representa un verdadero conflicto para el Estado laico que se dicen que México es. Porque en todos, se habla de la Virgen de Guadalupe, en todos, luego se dice que viva Fernando, el rey católico.
Es que hay que entender que el movimiento de independencia, más que nada, era zafarse del gobierno español que estaba controlado por Napoleón en esa época.
Exactamente.
Entonces ellos decían, viva Fernando VII, porque el mismo cura Hidalgo y los que lo acompañaron al principio reconocían como el soberano de la Nueva España a Fernando VII. No hay que olvidar que también en un momento dijeron que venga a gobernarnos Fernando VII, le dieron un plazo y como no llegó, pues dijeron, pues ya no nos va a gobernar. O sea, el movimiento de independencia de México también surge por una bola de conflictos en Europa, la invasión de España por parte de Napoleón y la imposición de su hermano José Napoleón, que decían Pepe Botella, como rey de España y emperador de todo el imperio español. Sí, Marco.
Yo diría que si quitamos de encima a los políticos que se han apropiado indebidamente de un movimiento que fue de la gente y pudiéramos recuperar tal vez de lo que se dice que sería vigente, yo creo que serían 2. Viva el heroico pueblo y aguantador mexicano, ¿no?, que aguanta todo. Y creo que la arenga...
Ya lo dijo el año pasado el presidente López Obrador. ¡Viva el heroico pueblo de México!
Exacto. ¿Ya? Yo le sumaría el aguantador, porque de todo hemos aguantado. Y la otra sigue siendo vigente, vivan los malos gobiernos, que vaya que son malos, ¿no?
Pero ¿cómo que vivan los malos gobiernos?
Mueran.
Perdón, mueran los malos gobiernos. Mueran,
sin razón, perdón.
Digo, Luis Miguel.
No, que detrás del movimiento de independencia había una reacción muy conservadora frente a vientos de cambio que había en Europa.
Claro. Entonces,
quizá lo que mejor sintetiza nuestras contradicciones es nuestra conquista fue hecha por indígenas y nuestra independencia por españoles.
O criollos que eran hijos de españoles o nietos de españoles. Son las contradicciones fascinantes de la historia de México. Pero estamos pendientes hoy a las 11 de la noche. Y de regreso exactamente faltan 13 minutos para la hora. Resolvió algo muy interesante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que es la objeción de conciencia, que los que proporcionan servicios médicos pueden argumentar para negarle los servicios a una mujer que quiera practicarse un aborto. ¿Cómo está esto, Bernardino?
Sí, Eduardo, fíjate que por ahí se dio una reforma a la Ley General de Salud en mayo de 2018 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque hay un artículo, el 10 bis de esta ley general, que cita justamente que todo el personal médico de salud pública, ¿no?, que son los enfermeros, que son los médicos, médicas, enfermeras, pues pueden alegar en un momento determinado dar una atención médica, ¿no? Y es la objeción de conciencia.
O sea, pueden alegar no dar la atención.
No dar la atención médica, perdón, en concreto decir soy objetor de conciencia. ¿Qué significa ser objetor de conciencia? Que en principio por una cuestión religiosa ellos se nieguen a dar esa atención médica.
Una no necesariamente religiosa, nomás puede ser una posición filosófica o moral.
Filosófico, moral, en ese sentido, y tienes toda la razón. Y luego viene unas excepciones justamente en la ley, por ejemplo, cuando corre en peligro la vida del paciente en ese sentido, ¿no? Eso sí, lo tienen que hacer, aunque sean objetores de conciencia. Y la otra, cuando estén obviamente en un estado de emergencia, ¿no? Imagínate un médico, una enfermera, que esté en el área de emergencias, que reciba a un paciente y que diga, no quiero hacerlo. No, ahí sí tiene que hacerlo, aunque alegue que sea objetor de conciencia. Entonces, la Corte ahorita está discutiendo ese tema, si realmente se debe declarar que sea constitucional o que sea inconstitucional, porque existe también otro derecho que tú tienes, Eduardo, como paciente, la atención médica o la protección a la salud. Entonces, si tú llegas con un médico y te dice, no puedo porque soy objetor de conciencia, entonces, ¿quién me va a atender médicamente en cualquier padecimiento que tú tengas?
Qué complicado, ¿no? Qué complicado, porque... Pero esto está refiriendo más que nada al aborto o a cualquier padecimiento.
Va para allá, parece ser que va para allá, Eduardo, justamente con la cuestión del aborto, inclusive también con otras medidas, ¿no?, que puede ser en un momento determinado. Personas que están en proceso de transexualidad, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que eso que también puede generar un problema para el médico que diga, pues yo no, esto no lo atiendo, yo no lo hago, pero también la Dirección General de los Hospitales tienen la responsabilidad, se supone, hay que entenderlo de esa manera, que deben de poner al personal que no sea el objetor de conciencia en esas áreas específicas, por ejemplo. Pero ahí hay otro tema muy importante, Eduardo, porque los médicos tienen la responsabilidad de salvar las vidas y de atender a cualquier persona sin estas objeciones en un momento determinado.
A ver, aquí está la cosa, ahí está la cosa. Tú estás diciendo que están obligados, pero yo sí creo que la conciencia de una persona también tiene que regir sus actos.
Por supuesto, Eduardo.
La ley no puede obligarte a hacer algo que va en contra de tus principios. Punto.
Sí, por supuesto, de tus valores, de tus creencias, ¿no?, en un momento determinado, pero hay excepciones, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner
una emergencia, cosas.
Una emergencia, ¿no?, una atención.
Pero generalmente un aborto no es una emergencia. Llega una persona y dice, no quiero tener este bebé. Ahora, y el médico y el personal médico, yo creo que debe tener el derecho, perdón, va en contra de mis creencias. Aquí hay una lista de 100 médicos que se lo pueden hacer, creo yo. A ver, Luis Miguel.
Es que creo que lo que plantea Eduardo nos lleva a lo que la Corte estaba discutiendo, y es la objeción de conciencia no es un derecho absoluto. Entonces, ¿de qué manera se pone límites? Yo pensaba, por ejemplo, tú mencionas dos casos, aborto y todo el tema de transexualidad, pero está, por ejemplo, la atención, estoy pensando a un criminal, a un narco. ¿Entra o no?
Sí, pues se supone que debería, muy probablemente podría entrar, ¿no? Soy objetor de en contra de la violencia, vamos a ponerlo de esa manera, porque entendemos, no sabemos y estamos prejuzgando a la persona que va a ser atendida, no sabemos si realmente se dedica al crimen organizado, a la delincuencia.
No, le dicen el Chapo, pero no sabemos.
No sabemos, no lo sabemos, Eduardo. No, por lo general no sabemos, pero creo yo que dentro de todo ello tienen parte de esa obligación también los médicos.
A ver, todo esto, es parte, todo esto es parte de los debates contemporáneos de nuestra época. Los Así derechos es. De una persona y los derechos de otra. Y aquí la dificultad que enfrenta la Suprema Corte siempre es cómo pesas un derecho y cómo pesas el otro, porque yo diría primero es mi derecho como ser humano y después el derecho del otro, ¿no? Pero es muy interesante el debate.
Sí.
Daniel.
Bueno, y también, ¿cómo le pides a una persona que deje de creer lo que cree para hacer algo que cree no debe de hacer?
Correcto.
Entonces, este es un problema muy serio que si son con base en derecho humano lo que la Corte vaya a decidir, puede que les vaya muy bien. Pero si deciden con base en ideologías, esto no va a tener ningún arreglo, porque cualquier ideología trata de poder y tiene que poder más que la otra.
Pero entonces, siempre influye la ideología de cada persona. Tú cuando hablas, yo cuando hablo, ¿sí? Nuestra ideología, aunque no sepamos ni cuáles, puede estar influyendo en lo que decimos,
¿eh? Así es, por eso es muy difícil.
O sea, son ministros, no son computadoras que todo lo ponen en una balanza. Y
ahí está el problema. ¿No? Ese es el meollo del asunto. Es sumamente,
es que no es el problema, es parte de la realidad.
Sí, entonces ¿punto? Ahora, ¿cómo van a decidir? ¿Qué es lo que van a hacer? Va a ser muy interesante.
Tienen que sujetar a lo que dice la Constitución, número uno. Sí. Marco.
Sí. La verdad es que tienen un terrible dilema. Tienen que tejer muy fino y tener un equilibrio muy adecuado, muy bien sustentado, de dónde llegan los derechos de unos y de otros frente a estos temas controversiales. Creo que a la Suprema Corte de Justicia le llegó el momento de digamos, entrar a la parte más compleja de su trabajo, ¿no?
Bueno, el país está, mira, estamos teniendo discusiones que en otros países se resolvieron hace tiempo, el objetor de conciencia que no quiere ir a la guerra, en México nunca lo habíamos puesto en la discusión, y qué bueno que lo estamos poniendo, Luis Miguel.
Sí, exactamente lo que iba a decir es, creo que los ministros no parten de cero, no les toca inventar el agua tibia.
No.
Hay muchísimo trabajo en el mundo y quizá el gran reto, como en otros campos, es qué de lo que está pasando en el mundo aplica mejor a nuestra idiosincrasia. Porque la objeción a la conciencia en una cultura anglosajona, Estados Unidos, no necesariamente es aplicable en Salamanca, Guanajuato, por ejemplo.
Sí. Tiene razón.
Pero la libertad y el derecho de tu conciencia creo que es universal, ¿no? A pesar de tener diferentes culturas, creo que como ser humano todos somos iguales en ese sentido.
Sí, sí, sin duda. Son características muy importantes, Eduardo, pero también se pone en el otro lado lo que es la responsabilidad profesional del médico o del enfermero en ese contexto. Que también...
Pero yo creo que es la responsabilidad profesional, está tu integridad personal, mi querido.
Duda, está la integridad física como persona en ese caso.
No, tu integridad intelectual, moral y espiritual.
Pero su física es toda.
Está antes que tu título profesional, yo creo.
Por supuesto, Eduardo.
Está la institución donde trabajas.
Está la institución donde trabajas, pero también...
Pero la institución no te puede obligar a ir en contra de tus principios.
No, no se puede.
No, por supuesto que no, pero también hay que entender que hay secuelas de no atender médicamente a una persona.
Me queda claro. Yo
y eso
creo
es
que
otro tema que también que hay que entenderlo.
Sí. Los hospitales deben tener su... A ver, ¿quiénes son los objetores de conciencia para tal cosa o no? Queda una discusión.
Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
En la columna Caja Fuerte de nuestro queridísimo Luis Miguel, que hoy se publica en el periódico que él dirige tan atinada y sabiamente, El Economista. No. Me gusta mucho tu columna porque, oye, hoy sí estuviste muy irónico, ¿eh? Muy irónico. Te remataste además con una ironía genial de Borges. Me gustó mucho tu columna. A ver, platícanos.
Creo que mucha gente de la que nos está escuchando se enteró que algo pasó en el Congreso a principios de semana porque una batalla campal entre diputados de Morena y diputados del PAN. Mucha gente se asomó al tema porque uno de los que estuvo en pugna es el papá del Checo Pérez. Lo que fue una lástima es que el tema de fondo prácticamente quedó rezagado, y yo creo que es uno de los grandes temas, así como el que plantea ahorita Bernardino, y es sobre la posibilidad de que México tenga un seguro de desempleo.
Gran tema.
Hay dos propuestas, por lo pronto. Una del PAN, que recupera algunos argumentos que puso en la mesa Coparmex cuando empezó el COVID, y es la posibilidad de tener apoyos para gente que perdió el empleo, más o menos 4,000 pesos mensuales durante 4 meses, por un total de 17,000 pesos. Y la gente de Morena propone una reforma constitucional para que aparezca ya como un derecho constitucional, derecho a un seguro de desempleo. En los dos casos, lo que tenemos es que México está muy tarde en la discusión sobre seguros de desempleo. Desde mi punto de vista, tanto la propuesta del PAN como la de Morena son muy limitadas para lo que es un fenómeno que no llegó con el COVID, que no va a desaparecer con las secuelas del COVID y que de alguna manera ya es parte estructural del mercado laboral.
¿Qué hacemos? Se va a poner peor, tú lo anotas muy bien, se va a poner peor por la robotización, la inteligencia artificial, todos estos nuevos elementos van a generar hordas de desempleados.
Entonces, todos los países del mundo que van adelante de nosotros, digamos, esto tiene casi medio siglo en los países más desarrollados. En América Latina tiene más o menos 20 años, ya hay 6 países con seguro de desempleo. Dividen dos cosas. Una es la transferencia monetaria, es cuánto dinero le podemos dar, por cuánto tiempo. Pero lo otro es qué más se puede hacer además de una transferencia monetaria. Los países más desarrollados dicen, a ver, se puede recapacitar a la gente para que pueda desempeñar una actividad diferente a la que tenía. En otros casos, se le puede dar asesoría para cuestiones de salud mental, porque el desempleo se asocia normalmente a depresiones, claro, y en algunos casos a tentativas de suicidio, etcétera. Todo eso es lo que tenemos que discutir. Y por supuesto, como buen economista, yo diría, además de decir qué tiene que llevar en la bandeja, es cuánto cuesta y de dónde sale. La propuesta del PAN dice, no, pues está muy fácil, le quitamos 8.5% a los proyectos estrellas del presidente y ya tenemos 11,000 millones. El problema es, son 11,000 millones para 2022 y después, ¿qué hacemos? Y en el caso de Morena, pues no hay manera de no ser irónicos, porque básicamente dicen, sí, que sea un derecho universal, constitucional, y que salga de los bienes que recuperemos que se robaron y de la austeridad.
Qué poco serios los dos partidos, la verdad. A ver, tú dices el dinero. En muchos países, tú como trabajador contribuyes a un fondo para tu desempleo. Así como en México contribuyes a tu Infonavit, a tu Seguro Social, también parte va a un seguro de desempleo. El problema es que en México, de cada 10 trabajadores, 6 están en la economía informal. Entonces, ahí empieza el gran problema. El seguro de desempleo tiene que ser financiado y unos se dirán, ¿por qué? Por los que tenemos trabajo formal. Y unos dirán, eso es injusto. A nadie le gusta estar repartiendo su dinero para los demás. El problema es muy grave en México. Y las dos soluciones que da tanto el PAN como Morena son como de niñitos de primaria que no hicieron la tarea, Luis Miguel.
Absolutamente. El modelo que creo que se adapta bien a la cultura latinoamericana otra vez viene de Chile. Y es una parte es contributiva, es decir, lo que cada quien puede ahorrar, y otra parte es solidaria, viene de un fondo, claro, público.
Yo que estaría, me parece, de acuerdo con algo así, claro. Yo estaría de acuerdo. Yo creo que es, yo doy parte, pero quien trabaja en la economía formal o informal tiene que aportar algo. Y si no aporta nada, pues le va a tocar un segurito de desempleo así, y si aporta, le va a tocar un seguro menos malo. A ver, ¿quién levantó la mano? No vi. Daniel.
Bueno, acá en la frontera y en donde hay maquiladoras, estamos muy acostumbrados a esta dualidad de yo aporto y la empresa aporta. Se llama fondo de ahorro. Y esto es algo que esperan los trabajadores durante todo el año porque se los dan 2 o 3 veces al año, si mal no me recuerdo.
Pero no es un seguro de desempleo.
No, no es un seguro de desempleo. Sin embargo, el punto que quiero hacer es de que existe la cultura de yo aporto y también puedo recibir. Ya estamos acostumbrados a esto y mal acostumbrados a que aquí en El Paso, Texas, vemos cómo funciona el seguro de desempleo cuando alguien que pierde su empleo inmediatamente sabe que no se va a quedar sin un ingreso para esa semana o la siguiente, etcétera. Porque como bien dices, Luis Miguel, perder el empleo en las escalas del estrés es tan fuerte como perder un familiar, como que se le muera a uno un familiar, y es una cuestión estresante muy fuerte. Entonces, un seguro de desempleo vendría a ayudar a resolver estos problemas. Bien. Y hubiéramos podido salir adelante el año pasado si hubiéramos tenido algo así con tanto desempleo que hubo.
Pero lo teníamos, ahora hay que ver para adelante, hay que ver para adelante. Marco.
Todos estamos de acuerdo en lo que dice la teoría básica de desarrollo social. Todos merecen un piso mínimo de garantía de dignidad, sin depender de su origen, si es pobre o una circunstancia como perder el empleo. Pero ahí existen dos problemas que habría que profundizar. Uno, ¿qué problema queremos resolver con el seguro del desempleo y cómo lo queremos resolver? Y la segunda, que dice muy bien Luis Miguel, ¿cómo lo vamos a financiar y lo vamos a hacer sustentable en el tiempo? No se puede dar un año y el siguiente año quitar. 11,000 millones de pesos alcanza para muy poco para el tamaño del problema que tenemos.
Sí, esto tiene que ser tipo Infonavit, tipo Seguro Social, no hay de otra. El gobierno va a meter, los patrones van a meter, el trabajador va a meter, el trabajador independiente va a tener que meter. O sea, aquí no hay de otra. Bernardino.
Sí, sin duda, es un derecho social, Eduardo, lo decía bien Luis Miguel, con las propuestas que están formulando los partidos políticos a nivel constitucional, debe de estar en principio, pero también hay que entender que ese seguro de desempleo es...
Espérate, ¿no hay otros derechos que ya garantizarían de alguna manera?
Por eso sí, ya están garantizados, desempleo, Eduardo, sí, es parte de la seguridad social.
La Constitución que tenga el derecho a respirar.
Por eso es parte de la seguridad social que ya está establecido en ya, a nivel rango
que no
constitucional.
Más, se tiene sí, que reglamentar.
Sí, se tiene que reglamentar. La forma de reglamentar anteriormente en los funcionarios públicos había un seguro de desempleo de separación individualizado, que se conocía como tal, hacía una aportación de su salario, el trabajador, y otra del fondo público. Y al final del día, cuando tú eras desempleado, pues tenías un buen fondo en particular para poder solventar tus gastos en principio. Hoy actualmente son 4 meses. En el caso, por ejemplo, de España, o la propuesta que están haciendo es de 4 meses, en el caso de España se habla de un seguro de desempleo. ¿Pero qué ha pasado, por ejemplo, en el caso de España? Que muchos se apuntan al desempleo, a la oficina del desempleo, pagan, les pagan, pero a su vez también tienen trabajos por debajo que no están dados de alta. Entonces ahí viene otro problema. ¿Cómo regularizar todas estas características?
En México sería el gran problema con la economía informal que tenemos. Pero, en fin, el debate se tiene que dar y ojalá no se dé solamente dentro de la Cámara de Diputados, porque la verdad es que a veces las propuestas como las hacen parece que no rebuznan porque no dan el tono. Se tiene que hacer una discusión amplia donde entren todos los sectores de este país. Para concluir, Luis Miguel.
Decía Marco, ¿cuál problema se quiere resolver? Yo diría uno muy importante es la dignificación de la persona que se quedó sin empleo. Claro. Si está literalmente sin red de protección, pasa muy rápido de una situación estable a una situación de crisis.
Sí, se te acaba la vida cuando te quedas sin chamba y sin ahorros. 6 minutos después de la hora. A ver, una buena noticia. Han bajado los casos de COVID en el país. Tengo yo aquí los datos que a partir de la semana del 10 al 16 de agosto, los promedios de casos diarios han ido bajando. Para la semana del 10 al 16 de agosto se daban en promedio 18,587 casos al día. Para la semana del 7 al 13 de septiembre ya estaban en 11,790. Es una baja del 37%. Son los datos del gobierno. les podemos creer o no creer, pero son los únicos que tenemos. Pero esta es una buena noticia. Lo que no sabemos cuánto tiempo va a durar la buena noticia, porque ya ha habido otras olas de COVID en México y en el mundo, donde el COVID ha ido en aumento y después desciende, vuelve a aumentar. Hay quienes dicen que México está bajando de la cuarta ola, otros dicen que de la tercera ola. En Estados Unidos ahorita están en su tercera ola, y curiosamente este fenómeno de cada vez menos casos se está viendo en muchos países de América, América del Sur, Europa, etcétera, etcétera. Pero esto nos tiene que llevar a otro tema, que es la vacunación de los niños, mi querido Daniel, el regreso a clases, el COVID y todo este asunto.
Sí, Eduardo, compañeros, es muy bueno estos datos que compartes, Eduardo, y el problema está sucediéndose en las escuelas, porque se regresó el día 30 de agosto a clases presenciales, y los niños y los maestros y los padres de familia regresaron a una normalidad entrecomillada para llevar a sus hijos a la escuela. Se confiaba en que nada sucediera, pero por otro lado, siempre latente el riesgo de que pudiera venir un contagio, un rebrote o algo así.
Además, quiero decir que aparentemente fue falsa la opción de que los niños o iban a la presencial o estudiaban en sus casas, porque me han llegado infinidad de quejas de papás, de mamás que dicen: a mi hijo lo obligaron a ir y yo quería que fuera presencial y dijeron que no. Y preguntan, sí, entonces, ¿dónde quedó la palabra empeñada del presidente López Obrador?
Pues quedó tal vez en el mismo lugar que las buenas intenciones o las afirmaciones del doctor Hugo López-Gatell de que los niños no se contagiaban, porque la realidad es de que se están contagiando en números no altos en este momento, pero ya tenemos la experiencia de año y medio que sabemos que alguien puede infectarse, no dar señales y estar contagiando a otros 10.
Bueno, y las cuentas alegres de este susodicho subsecretario criminal, que el otro día dijo que nomás eran 1 millón de niños en México los que presentaban condiciones especiales que exigían que los vacunaran, lo cual, como ayer lo demostramos en mi Hidalgo Nocturno, es falso de toda falsedad. Se sacó el número de la manga el señor. No entiende lo que pasa en México este señor, ¿eh?
Así es, y Eduardo, si me permites, hay que recomendarle al auditorio que vean ese programa de anoche del Diálogo Nocturno, porque la doctora Joe hizo un análisis muy puntual de todos estos millones de jóvenes y niños mexicanos que están en gran riesgo y que la autoridad, por negligencia, por ideología o por lo que sea, no están diciendo ni tomando en cuenta. Y para como somos en México, entonces aparentemente no pasa nada. El hecho es de que en Puebla al menos 2 escuelas han cerrado debido al incremento de casos de COVID, donde se está propagando la enfermedad. En Chihuahua hay 25 planteles con casos sospechosos y hay un total de 90 personas infectadas hasta hace 2 días.
¿Y no cerraron las escuelas en Chihuahua?
¿Cómo dices?
¿No cerraron esas escuelas?
No las han cerrado todavía porque son sospechosos. Entonces, en lo que pasa el tiempo, se pueden infectar o contagiar.
Claro.
Donde sí han confirmado, han cerrado las escuelas. Entonces, ¿para qué regresaron si estaba este riesgo? O la negligencia de no vacunar a los niños y que los padres de familia se tengan que amparar, como han hecho algunas familias en el país, para que, debido a las comorbilidades que padecen, puedan acceder a una vacuna. El caso es patético y puede ser que nos genere una cuarta ola, y sobre todo en los niños y en los estudiantes, en los maestros y padres de familia.
Luis Miguel. Entonces,
que llevamos año y medio con la pandemia y siempre que hablamos de estadísticas ponemos un asterisco, y tiene mucho que ver con que no hay pruebas. Una de las recomendaciones en el regreso a clases era: hay que incrementar el número de pruebas para ir viendo cuál es el efecto en contagios. Si volvemos, o mejor dicho, si los niños vuelven a clases con los maestros, los padres de familia, y sigue intacta una política donde casi dogmáticamente se rechaza hacer pruebas digamos, pruebas sistemáticas, pues seguimos discutiendo sobre la política pública con datos de contagios que no son realistas y con estadísticas que en el mejor de los casos son aproximaciones.
Sí, pero lo de las pruebas, esto se decidió desde el principio de la pandemia, porque eso lo recomendó el charlatán que cobra como subsecretario, avalado por el charlatán que es su patrón en la Secretaría de Salud. Entonces en México no se hacen pruebas, eso queda clarísimo. Se realizan en México 78,457 pruebas por 1,000,000 de habitantes. Estamos debajo de Zambia, de Venezuela, estamos abajo de Polinesia Francesa, de Zimbabue y de Pakistán. No más para que se den idea, de 195 países, México está en lugar 164. Las pruebas no aparecen, no son proyecto de este dúo de charlatanes que desafortunadamente influyen sobre las decisiones del presidente, porque él cree que saben mucho. Marco.
Yo creo que estamos en una realidad muy compleja. Frente al año y medio y el deterioro en términos de conocimientos, salud física y mental, probablemente había que optar por esta decisión de empezar a este esquema híbrido, presencial y virtual, para que los niños fueran normalizando su situación frente a un virus que va a durar mucho más tiempo de lo pronosticado. Pero en paralelo se tienen que mejorar los protocolos, los lineamientos, se tienen que estar constantemente revisando. Y algo muy importante, tener la capacidad de tomar decisiones oportunamente antes que se salga de control. Todo ello tiene que estar basado en evidencia científica, no en ideologías, porque ahí está en juego la vida de muchos seres humanos.
Y en esto tampoco hubo ningún apoyo del gobierno. Los papás tienen que comprar, además de cuadernos y uniformes, tienen que comprar el gel, los cubrebocas, el jabón, etcétera, etcétera, o no los dejan entrar a su escuela los directores. Esto es un lío. Y esto empobrece más a los de por sí amolados, gran grupo de mexicanos pobres. Para concluir, 10 segundos, Daniel.
Muchas preguntas. ¿Habrá un rebrote? ¿Y cuánto tiempo más tendremos a Gatell ahí en ese puesto?
Mis amores. Si ustedes les gusta el Facebook y el Twitter y todas las redes sociales y el YouTube, ¿son gratis? No son gratis. No pagamos, pero no son gratis. Usan nuestra información. A ver, explícanos cómo es esto, Marco Paz.
Sí, fíjate, Eduardo, que de cara a todos los beneficios que tiene el Internet, también tenemos que entender cuáles son los riesgos. Y uno de los mayores es el uso de nuestra información y nuestros datos que vulnera nuestra privacidad y nuestra protección. Esto se ha vuelto, en este mundo digital, donde todo queda guardado, nada desaparece de nuestras interacciones de las 24 horas, se está volviendo un negocio muy lucrativo, tanto lícito como ilícito, ¿no? Y esto ha hecho que florezcan muchas empresas con un poder enorme, y algunos inclusive legales que están vendiendo nuestros datos dentro del mercado abierto. Hay dos tipos de estos corredores de datos en el mundo. Los que recopilan la información de los espacios públicos y abiertos, pues los juzgados, los registros públicos de la propiedad, algunos programas de fidelización, algunos inclusive obituarios en los medios de comunicación, y que la van integrando de acuerdo a cada persona o cada grupo. Y hay otros que son los secundarios, que además de esto, le agregan contexto e inteligencia, hacen investigaciones financieras, hacen investigaciones en el mundo real para complementar. Esto es un negocio bastante redituable, y según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, además, pocas empresas los están explotando y se están volviendo en los grandes dueños de este mercado. Se habla de 9 grandes empresas. Les pongo 2 ejemplos. Acción, por ejemplo, que ayuda para campañas publicitarias y detección de fraude, tiene información de 700 millones de consumidores del mundo. 700 millones. Sabe qué compran, cómo compran, cuándo compran y por qué compran. Inclusive creo que más que los propios consumidores. CoreLogic es otra empresa que tiene en su base de datos 795 millones de transacciones históricas, 93 millones de solicitudes hipotecarias y datos de propiedad, y presumen que tienen el 99% de las propiedades residenciales de Estados Unidos, que manejan...
Ahora que en Estados Unidos todos esos datos son datos abiertos.
Así es. Así
entonces,
es.
Lo que estas empresas han hecho es que las han reunido, pero exacto, son datos abiertos.
Las integran y los suman a otros datos de inteligencia, lo cual ya hace peligroso el asunto.
Pero a ver, ¿cómo qué datos de inteligencia? Tú dime, en Estados Unidos tus domicilios son datos abiertos, tus créditos hipotecarios son datos abiertos, los empleos donde has estado generalmente son abiertos, tus divorcios son abiertos. Digo,
reputaciones, Eduardo, conexiones de negocios, conexiones
a ver, personales. Pero eso, a ver, ¿cómo lo consiguen eso?
Eso lo consiguen sumando lo que se averigua en estas fuentes públicas con la investigación que hacen en las redes sociales, robando información de tu privacidad.
Eso ¿robando es lo que lo hace peligroso. Se las venden las empresas de las redes sociales?
También. Por eso,
No, es que cuando dice robando ya es muy serio, porque es ilegal. Pero yo tengo entendido que se los venden.
A ver, pero en algunos casos, ni robo ni venta, la gente pone una cantidad de información privada en el aparador.
Lo que es interesante es que el Estado de California acaba de implementar una ley a partir del 1 de enero de 2020 donde obliga a todos los corredores de datos a que se registren en la Fiscalía General de Justicia para darles seguimiento, porque esto se está saliendo totalmente de control. Actualmente en ese registro hay 469 empresas corredoras de datos, nada más en el Estado de California. Imagínense ustedes cómo está llegando todos esos tentáculos del espionaje.
¡Uy, qué miedo, qué miedo! ¡En serio, qué miedo! Los tentáculos están acercando.
Dentro de poco, yo creo que eso va a ser una parte importante de la toma de decisiones. Por ejemplo, de las propias aseguradoras, están integrando datos que tenían dispersos para hacer un cálculo mucho más racional para ofrecerte el seguro de vida.
O sea, lo único que está ocurriendo es que están concentrando, gracias al poder de las computadoras, las redes sociales, lo que antes estaba disperso, ahora lo están reuniendo.
Exacto. Y eso les da un poder de información bastante importante, que es algo que no hemos tomado, como bien dice Luis Miguel, conciencia de lo que estamos regalando. Un dato de nosotros siempre va a ser interesante para alguien
yo
más.
Yo siempre he tenido conciencia que lo que yo meto a las redes ya no me pertenece. Y me así vale, es. Te lo digo, me vale gorro.
Sí. Bajo esa conciencia uno tiene que actuar.
Yo creo que ahí entra lo que hablábamos al principio del programa, nuestros valores, etcétera. A mí no me importa que tengan mi información. Tal vez porque tú tienes algo que esconder, Marco.
Imagínate los políticos.
Tú mencionaste los monstruos tecnológicos. No más por la gente no se imagina el poder de estas empresas. No más voy a referir a Apple, a Microsoft y a Facebook. El valor de capitalización de Apple es de 2.1 billones de dólares. No más para comparar, Producto Interno Bruto de México es de 1.300.000. Apple vale más que el valor de capitalización de Apple es superior al Producto Interno Bruto de Italia, Brasil, Canadá, Rusia, Corea, Australia, España, México e Indonesia. Microsoft, su valor de capitalización 1.9 billones de dólares, arriba de Brasil, Canadá, Rusia, Corea, Australia, España, México, Indonesia y Países Bajos. Y Amazon, su valor de capitalización, 1.7 billones. Arriba de Corea, Australia, España, México, Indonesia, Países Bajos, Turquía y Suiza. Y nos vienes con estas empresitas.
Son parte de la cadena, son parte
sí,
de la red.
Estas son las que, a ver, ¿cómo las van a controlar los gobiernos del mundo? Yo todavía no sé cómo le van a hacer.
Digamos, al menos en el caso de California, implementaron una forma de ponerlos en la mira. Los
vamos
están
a ver, porque se van a defender legalmente.
Claro, lo están haciendo así, pero al menos tienen algo que les dificulta la gran libertad y libertinaje que tenían en el manejo de la información. El tema es que en México no tenemos nada, Eduardo, absolutamente nada para defendernos.
Qué sorpresón, ¿eh? Ahora sí, qué sorpresón. Sí,
pero la advertencia a todos nuestros, gente que nos escuche y nos ve, es que cuidado, como tú bien lo dices, ten conciencia que lo que publicas ya no tienes control sobre ello, ¿eh? Y alguien lo está reuniendo eso. Y alguien lo está utilizando, ¿eh? Y vendiendo.
Daniel, Daniel.
Bueno, es que desde la palabra, ¿no? Publicar ya quiere decir que es público. Hay gente que se ve en el Facebook que ponen las leyendas, que pongan que no autorizas a que uses tus datos. Ya autorizaste, o sea, además, Facebook ya nos conoce mejor que nosotros mismos. Esa es la realidad. Entonces, no hay nada que publiques que siga siendo privado. Es público y se acabó. Entonces, por eso tenemos que vivir o salirnos de las redes sociales, punto.
No, mire, tú escoges, yo mi vida privada, lo que es mi vida privada, no lo subo a redes.
Pues no, no lo subes.
Hay gente que pone toda su vida privada en redes, después tienen un escandalito y se enojan. Pues, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Digo, Bernardino.
Este Eduardo, que a lo mejor aquí en México, ahora hablando de los legisladores que están haciendo sus propuestas y todo, sería interesante que hicieran la propuesta del derecho al olvido, ¿no? En Europa está ocurriendo, es decir, que se
supone. ¿Tú crees que van a entender? No le van a entender, ¿verdad?
No sé, Eduardo, pero eso ya le corresponderá a ellos, ¿no? La idea es de que si tus datos personales no quieres que aparezcan en las redes, pues que se supriman por completo, pero tienen que estar legalizado. Hoy actualmente, hasta donde se entiende, no está legalizado.
Yo estoy muy a favor de esa ley. No quiero aparecer en internet y todos los proveedores te tienen que buscar y borrar. Estoy de acuerdo en eso. Aunque así también no vas a estar fuera, porque si alguien ya bajó tu información, la va a estar esparciendo por todos lados.
Sí, pero entonces ya serían ilícitos, ¿no?
No, el derecho al olvido es un gran tema y por ponerlo en el periódico, de repente nos llega información, nos llega una solicitud del tipo, oigan, es que ustedes publicaron hace 4 años que yo fui señalado por un fraude. Les pido que borren la información. Y está del otro lado el derecho a la memoria, porque tus datos pasados con frecuencia son una señal para que la sociedad se cuide de ti.
Pues claro. Claro. Ahí está lo que digo, ¿no? Lo que publicaste es público, por eso lo publicas, es público, ya no hay manera de quitarlo. Entonces, lo que dice Eduardo es cierto, la vida privada de uno más vale que uno la mantenga.
No,
privada.
Pero me refiero, Daniel, al caso en donde terceros publican sobre ti.
Ahí sí.
Y entonces tú puedes discutir si es falso o no lo que publicaron.
Sí, ahí sí tienes una variante válida.
Yo creo que son elementos que, como dice Bernardino también, que hay que ir configurando para darle un marco legal que no existe, porque mucha gente se está aprovechando y se está vulnerando esto. Y lo principal es lo que tú dices, Eduardo, tomar conciencia que el mundo digital es un mundo donde no se tiene control, donde las grandes plataformas son dueñas absolutamente de todo y tienen más poder que cualquier gobierno y que cualquier legislación. Así que las
decisiones son así de fácil. Buen tema, ¿eh? Buen tema. Debería asesorar a los burros legisladores para que, a ver si se les ocurre lo que recomienda Bernardino. Estamos de regreso y es muy divertido ver toda la discusión, que creo que es hasta ociosa, que se ha armado por la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Que sí, que es un comunista y que sí, es un dictador. Y que sí, Cuba es una dictadura desde el 1 de enero del 59, si no me falla la memoria. Bien. Entonces, Felipe Calderón, que yo recuerdo coqueteaba mucho con Cuba, es que la memoria es bien corta, lanza un tuit donde dice, es inaceptable el protagonismo en las fiestas del Bicentenario de la consumación de la independencia de un dictador que encierra decenas de ciudadanos cubanos. Bueno, Calderón estuvo coqueteando mucho con Raúl Castro, me imagino, iba a Cuba, etcétera, etcétera, y coqueteaba, y creo que Raúl Castro no solamente encerraba, mandó fusilar no sé cuántos al triunfo de la revolución. Pues Lili Téllez, que me cae muy bien y es mi amiga, no lo niego, pone una, creo que puso un tuit o no sé dónde lo puso, coma y váyase al presidente de Cuba. Y quienes trajeron al señor Abascal del partido Vox hace unas semanas, senadores del PAN, están diciendo, es peor Díaz-Canel que el señor Abascal, no nos estén criticando. Digo, tan mal uno como el otro, pero Díaz-Canel, nos guste o no, es el jefe del gobierno y del Estado de un país que mantiene relaciones con México. Y punto. Y se acabó. La pregunta es, si está tan indignado Calderón y los panistas, ¿por qué no rompió relaciones los dos gobiernos del PAN que hubo con Cuba? Claro, la gente se acuerda, y Lili Téllez imitando a Vicente Fox cuando le dijo que la reunión que se iba a realizar, creo que en Guadalajara, le dijo a Fidel Castro, come si te vas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué perdemos tanto el tiempo? Y no quiero que lo perdamos aquí discutiendo, sino ¿por qué perdemos el tiempo en tantas discusiones, a mi juicio, totalmente idiotas?
Yo pienso que parte del problema es no estamos acostumbrados a entender que somos parte del mundo. Ni la visita de Abascal nos hace daño como país, ni la de Díaz-Canel. Hombre, somos 130 millones de habitantes, muchos de nosotros con muchos amigos en el extranjero, y es parte de la normalidad tener trato con gente que vive en otro país, que no piensa como nosotros. Creo que es esta casi cuestión tradicional, atávica, de desconfianza al extranjero, como si fueran hechiceros que nos fueran a convertir en cosas que no somos, solo por estar aquí.
Además, como casi que medieval. Yo soy dueño de la verdad y yo creo mucho en la democracia y por eso estoy en contra de que venga el presidente de Cuba. Digo, Calderón no se distinguió por ser un gran demócrata, seamos realistas, ¿no? Daniel.
Bueno, hemos estado hablando de esto todo el programa, de ideologías y de las polarizaciones que se dan precisamente por eso. Concuerdo con Luis, o sea, no nos hace daño que venga ni uno ni el otro si entendiéramos bien lo que representa, lo que dices tú, es un presidente de una república y viene y lo recibimos. Sin embargo, los choques ideológicos se dan porque una ideología todo lo que busca y produce es poder. Entonces estamos viendo dos choques de poderes que buscan imponerse el uno en el otro y no congenian.
Pero a mí lo que me preocupa, Daniel, es que los que acusan al presidente, y con razón lo acusan, de polarizar a la sociedad mexicana, también hacen lo mismo.
Sí, exacto.
O sea escupen para arriba.
Vemos lo mismo en los dos polos, entonces no tenemos ninguna solución, ni siquiera un progreso de nada, porque estamos atascados corriendo en círculos.
Y flaco favor le hacen a nuestro país unos y otros. Marco.
Yo creo que tenemos que entender que vivimos en un mundo abierto, incluyente, donde todas las formas de pensar caben. Yo creo que, como se dice, no hay un efecto más allá de que nutrir la pluralidad necesaria. Segundo, es una polémica totalmente entre los políticos, ajena totalmente a la vida nacional y al interés de los mexicanos. Entre ellos se tiran unos y otros y son de risa cómo se acusan. Y cómo se desgarran las vestiduras, olvidándose todo lo que han hecho y han dicho.
No tienen memoria, Bernardino.
Sí, Eduardo, fíjate, yo me pregunto si con Cuba y México están rotas las relaciones diplomáticas, ¿no? Creo que no, hasta donde tengo entendido, creo que no están rotas. Entonces, bueno, pues pueden invitar a todos. Inclusive hoy actualmente el presidente de la República está dando a conocer que está recibiendo cartas credenciales de varios embajadores que van a estar en nuestro país. Son de distintos. Si vemos la ideología de cada uno de estos, entonces caeríamos en el mismo contexto.
Y no todos son de países que sean ejemplo de democracia.
Y efectivamente.
Los presidentes que vienen de América Latina y el Caribe, la mayoría no son nada demócratas. Me sorprende que los panistas no más hayan ido contra Díaz-Canel, porque podrían haber hecho 20 gritos como los que vamos hoy en la noche.
Así es, ahí está. Y ahí está el resultado. Las relaciones son diplomáticas y se tiene que corresponder de esa manera. Eso es.
Como dices, Luis Miguel, quisieran ellos cortar con todo el resto del mundo que no sea como el que ellos quisieran que sea.
Pues sí.
Luis Miguel. Sí. Uno piensa en la visita del presidente de Cuba y piensa en la cantidad de mexicanos, mexicanas que están casados con cubanas, que son hijos de cubanas, sobre todo en algunas regiones del país, por ejemplo, Península de Yucatán, donde hay mucha, y lo digo más bien, los migrantes nos han enriquecido tradicionalmente la gran mayoría. Evidentemente hay prietitos en el arroz siempre.
Claro.
pero con mucho a México lo enriquece la llegada de otras culturas.
Y no hay que olvidar que en México hay fuertes inversiones mexicanas en Cuba.
Absolutamente.
México tiene buena relación comercial y económica con Cuba, como lo tiene España y otros países.
Aquí en Ciudad Juárez, hace 2 años que hubo una inmigración fuerte, llegaron muchos cubanos con miras para irse a Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Se quedaron en Ciudad Juárez. ¿Qué tenemos ahora? Comida cubana en el centro de Ciudad Juárez que no teníamos antes. Entonces estamos disfrutando de moros y cristianos y estamos disfrutando de tostones y todo eso que no había aquí anteriormente. Entonces, ese es el lado positivo de la migración, el lado ideológico. No va a ser, no, nunca va a fructificar.
Ahora, que el señor Díaz-Canel es un dictador, claro que lo es, pero Centroamérica y Sudamérica está lleno de dictadores, Asia está llena de dictadores, que nos vamos a quedar sin, vamos a romper relaciones con Rusia porque tiene un dictador, por favor. En fin, las pláticas y las discusiones de entre los políticos, que ya estuvieron buenos, ya que le paren. Ya nos vamos, Luis Miguel, feliz grito.
Muchas gracias, buenas tardes.
Feliz grito, Bernardino, Marco.
Igualmente para todos. Valiente.
Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego y gracias, Francina. Adiós.
Mañana 3:30 de regreso.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.